Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Escuchas Mediodía COPE. Menuda la que está cayendo en varios puntos de nuestro país. Lo venía anunciando desde primera hora César Lumbreras en Agropopular. Lluvias, bajadas generalizadas de las temperaturas. En un momento vamos a conocer lo que nos espera este fin de semana. Pero antes me quiero detener en un capítulo de la historia que tiene mucho que ver con las elecciones que se celebran mañana. Esta semana se cumplía el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Ese episodio de nuestra historia que marcó el principio del fin del régimen nazi que había impuesto el horror en Europa. Llama la atención que esta conmemoración llegue la misma semana en la que se celebran las elecciones europeas. Pero es importante recordar que con el desembarco de Normandía llegó la paz. Y con la paz, los primeros pasos de lo que hoy es la Unión Europea. Ese proyecto que nació, en primer lugar, para que no nos matáramos entre nosotros, al que se fueron adheriendo países y que hoy, sin lugar a dudas, ha creado la comunidad más próspera, moderna y segura de todo el mundo. Un proyecto común, pero particular para cada uno de sus integrantes. Una pertenencia a Europa que, por ejemplo, para Francia es la mejor garantía de que Alemania no volverá a invadir sus calles, como ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Para los países del Este, por dar otro ejemplo, huir y alejarse del yugo al que habían estado sometidos por la antigua Yugoslavia. Y así podemos estar enumerando todas y cada una de las causas que dan sentido a esta Unión Europea. Y también, por otro lado, las de aquellos otros países que, como Ucrania, Moldavia o Albania, golpean con fuerza a diario las puertas de la Unión Europea porque son conscientes de que aquí está la máxima garantía de estabilidad. ¿Y para España? Entró a formar parte de la Unión Europea en 1986. Para nuestro país fue el mejor ejercicio de modernidad para empezar a ocupar un lugar en el mundo, de alcanzar la prosperidad que hoy nos convierte en la cuarta economía más importante de la zona euro. Europa va despacio, pero avanza. Es un camino lento, pero al mismo tiempo seguro. Quizás, como ocurre en todos los procesos electorales, mañana domingo terminemos haciendo una lectura nacional sin ser del todo conscientes de la importancia que tienen estas elecciones. Su resultado, atención, puede determinar la política monetaria, nuestra seguridad y también esos ataques al Estado de Derecho, la democracia en definitiva, que es lo que da sentido a este proyecto. Por eso es importante votar mañana, porque por encima de los estados hay una institución que es la Unión Europea, que nos ayuda, que nos protege, que nos cuida. Votar en definitiva, porque es bueno recordar, aunque sea una vez cada 5 años, que Europa es sinónimo de libertad. Es lo primero este sábado de reflexión, pero a estas horas hay más noticias que tienes que conocer y que te las cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El ejército de Israel ha anunciado el rescate de 4 rehenes en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, donde ha llevado a cabo intensos ataques. Todos fueron secuestrados por Hamas en un festival de música dentro de su ataque masivo por tierra, mar y aire contra Israel del pasado 7 de octubre. Todos estos rehenes liberados, como decimos en estas últimas horas, están en buenas condiciones médicas, según el ejército hebreo. Ya en España, un día más, sigue la llegada de pateras a las costas canarias. En las últimas horas de este sábado han arribado a Lanzarote más de 160 migrantes. Recordamos que hasta mediados de mayo han llegado al archipiélago más de 16.500. Esto es casi 5 veces más que en 2023. Todo en un día que nos deja un nuevo robo de cobre en las vías del tren en Cataluña, en esta ocasión en Tarragona, y más de lo mismo. El incidente ha provocado retrasos en una decena de trenes de larga distancia, también en el AVE. Y en Benaguasil, en Valencia, se ha guardado un minuto de silencio tras el crimen machista de este viernes. Un hombre mataba a su mujer con una escopeta, también al hijo de ella, y después se quitaba la vida. Se sabe que tenía permiso de armas y que no constaban denuncias previas contra él.
Y noche de pruebas para el seleccionador Luis de la Fuente en el partido de España contra Irlanda del Norte. Ignacio Arzuaga.
Será la última oportunidad del técnico para probar los últimos retoques antes de empezar la Eurocopa la próxima semana. Se espera un once tipo titular esta noche en Mallorca. Los últimos jugadores que faltaban por incorporarse a la concentración, Nacho Carvajal y José Lu, ya lo han hecho. El partido será esta noche a las 9:30. En atletismo se están disputando los europeos en Roma. ¿Cómo ha ido la mañana y qué nos depara la tarde, José Luis Gil?
Lo positivo, las actuaciones de la mañana de Daniel Arce, los 3.000 obstáculos, María Isabel Pérez en los 100 femeninos y Berta Segura en los 400. Los tres avanzaron ronda. En una tarde, la de este sábado, prometedora, sobre todo por cuatro finales, las de los 20 marcha masculinos, con Alberto Mezcua, Diego García y Paul McGrath. La de los 110 vallas, donde deberían meterse Enrique Llopis y Asier Martínez. La del 5.000, con Sergio Jiménez, Adel Mechal y Thierry Ndinkungwen Nenayo. Final directa y también la atención a Eusebio Cáceres si los isquios les responden en la final masculina de longitud.
Y en baloncesto, el Barça ha destituido esta mañana a su entrenador Roger Grimau y el Real Madrid juega a partir de las 8:30 el primer partido de la final de la Liga Endesa contra UCAM Murcia, equipo que ha llegado por primera vez en su historia a una final.
Gracias, Arzuaga, me vas a perdonar, no te lo había dicho. Me presento, soy José Luis Concejero, hasta las 3 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Este fin de semana calentamos motores antes de la Eurocopa.
¡Empezamos!
Este sábado, España, Irlanda del Norte.
¡Comienza el partido!
Y el playoff de ascenso. El sábado, Oviedo Eibar. Y el domingo, Sporting Español.
¡Viva el fútbol!
Además, atentos a la final del Roland Garros y a la Final Four de balonmano. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Todo este fin de semana en COPE.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick, se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en ventanas a medida beca del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus ventanas de PVC beca fabricadas a medida con un 25% de descuento exclusivo vigente solo en junio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Sehr geehrte Abgeordnete des Europäischen Parlamentes, des Deutschen Bundestages und des Nordrhein-Westfälischen.
Sabato 8 e domenica 9 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Si deciderà quale debba essere.
Bald ist Anpfiff bei der Fußball-EM im eigenen Land. Die Vorfreude ist groß auf gute Spiele.
Escuchas las voces que de alguna manera han marcado los pasos de la política europea durante los últimos años. Escuchabas varios idiomas, alemán, italiano, también podíamos haber puesto alguno en español. Este sábado estamos de jornada de reflexión, la antesala de las elecciones europeas. En algunos países, como ya ha ocurrido este fin de semana, han empezado a votar. Nosotros lo haremos mañana domingo a partir de las 9 de la mañana. Lejos de las lecturas en clave nacional, es importante detenerse en conocer hasta qué punto son importantes estas elecciones. La política monetaria, por ejemplo, que busca ayudar a relajar los altos precios que estamos viviendo en estos momentos, la seguridad, la inmigración y también los propios partidos políticos que buscan desde dentro desestabilizar y acabar con la propia Unión Europea. Son muchos los retos que tenemos por delante y por eso en este mediodía COPE, cuando son las 2:09 de la tarde, vamos a intentar analizar ¿a qué nos enfrentamos? Hola, Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Conce.
Mira, la cesta de la compra se ha encarecido más de un 10% en los últimos 2 años, algo que afecta especialmente a las familias más vulnerables. Seguro que lo has podido notar durante todo este tiempo. Si nos miramos al bolsillo, Claudia, ¿hasta qué punto son importantes las decisiones económicas que se toman en Bruselas?
Pues aquí hay que detenerse en varios aspectos. Por un lado, en las reglas fiscales. Este año se han reactivado y el límite se establece en el 3% del déficit y el objetivo de la deuda es reducirla al 60% del PIB. Este es uno de los puntos que nos jugamos en estas elecciones porque la letra pequeña de esas reglas fiscales dependerá de la composición del futuro Europarlamento, de si se mantiene la mayoría centrista o avanzan los populismos de izquierda o de derecha. Y claro, no cumplir con esas directrices acarreará sanciones o lo que es lo mismo, ajustes. Lo ha explicado en COPE Jorge Díaz Lancha, que es profesor de economía de Comillas y Cadem.
Nos implicará como contribuyentes pues que haya ciertos cambios en la composición de impuestos, estoy hablando básicamente de subida de impuestos, o incluso de ajustes por el lado del gasto, ¿no? Entonces eso sí que serán partidas que a lo largo del próximo mandato de la Comisión Europea habrá que ir vigilando.
Y enlazando con este eterno debate de austeridad o de políticas expansionistas, están los fondos europeos. Ahora toca su evaluación y su posible expansión. Y esto también va a venir muy marcado en función de la composición del Europarlamento.
Tendrá que ser el Parlamento Europeo el que tenga que revalidar e impulsar iniciativas en ello. Entonces, su composición, en este caso las encuestas apuntan a que va a haber un empuje muy fuerte de los populismos de extrema derecha, puede llevar a que en un momento en el que haga falta reimpulsar o sacar nuevas partidas de fondos europeos, pues puede que esas partidas no se lleven a cabo, esas expansiones no se lleven a cabo, o de llevarse a cabo sean para políticas que vayan en dirección opuesta o en otra dirección a la mantenida desde 2020 con la pandemia del COVID.
Y por último tenemos la transición energética. Ha sido impulsada durante este mandato, pero dentro del seno de la Unión Europea pues hay un debate bastante fuerte, porque hay fuerzas políticas que la ponen en duda. Pero por otro lado, es cierto que es necesario ser menos dependiente energéticamente hablando de terceros países.
Fortalecer la producción propia de energía vía las renovables sería una manera de conseguir que la Unión Europea sea más autónoma y no dependa de terceros. Va a haber una disyuntiva bastante importante entre las necesidades geopolíticas del momento y luego las visiones que el Parlamento Europeo va a ir teniendo sobre ello y que de alguna manera se van a ir materializando en esas iniciativas que impulsa la Comisión Europea, soportadas o no por el Consejo.
Son tres aspectos clave y que tienen implicaciones directas para nuestros bolsillos.
Además, Claudia, hoy, 8 de junio, se cumplen 836 días de guerra en Ucrania. Una guerra que está teniendo lugar en Europa, no lo podemos olvidar, y que está provocando miles de muertes y millones de desplazados. Una situación que, Claudia, está obligando a muchos países a reforzar la inversión en seguridad, que es otro de los grandes retos que tenemos por delante y que es fundamental de cara a estas próximas elecciones.
Sí, este conflicto armado pues está llevando a muchos países de la Unión Europea a aumentar su gasto en defensa, un gasto que todavía sigue muy por debajo de ese 2% del PIB que se acordó en la cumbre de Gales de la OTAN de 2014. Además, algunos estados también se están replanteando reintroducir el servicio militar obligatorio, por ejemplo, Alemania. Su ministro de Defensa, Boris Postorius, anunció que su cartera presentará un informe en el que se examinarán diversos modelos para una reintroducción del servicio militar obligatorio y su viabilidad. Aunque es cierto que dentro del gobierno no hay una posición clara y el canciller Olaf Scholz pues ha mostrado su escepticismo al respecto. A día de hoy, en el entorno de la Unión Europea, hay servicio militar obligatorio en países como Grecia, Finlandia, Suecia, Noruega o Dinamarca. Y estos dos últimos pues ya han anunciado medidas para incluir a más soldados, apelando al cambio en la situación de seguridad provocado por la guerra de Ucrania.
Importancia de la política monetaria, del bolsillo, importancia también de la seguridad, lo que están invirtiendo en defensa los diferentes países de la Unión Europea. Y otro gran reto que tiene la Unión Europea por delante, la inmigración. No dejan de llegar migrantes a las costas de nuestro país, por ejemplo, pero también a los países del sur, como Italia, como Grecia. De hecho, esta misma mañana, Salvamento Marítimo ha rescatado a 111 migrantes en las Islas Canarias. Aquí es verdad, Claudia, que muchos socios comunitarios, sobre todo también muchos partidos, están endureciendo su discurso contra la inmigración.
Este 2024 ya se alcanzó pues un pacto migratorio. Este pacto está formado por 5 reglamentos que se habían negociado hasta ahora por separado. El del control y procesamiento de los datos de los migrantes, el control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios y la administración de las crisis y la gestión y atención de los solicitantes de asilo. El objetivo es la acogida de 30.000 refugiados al año, pero los Estados miembros pueden no hacer
hacerse cargo de su cuota a cambio de unos 20.000 euros por persona en un fondo común a partir de ahora. Como dices, este asunto pues está haciendo que muchos líderes políticos endurezcan su discurso, sobre todo los de extrema derecha, que ya han avisado de que este pacto no es suficiente para ellos y será necesario volver a tratarlo en esta nueva legislatura europea.
El gran reto, gracias Claudia, de la inmigración. De alguna forma hemos querido dibujar y explicar por qué son importantes estas elecciones europeas. Y otra de las claves también va a ser el resultado de algunos partidos euroescépticos que se llaman, que buscan desestabilizar la Unión Europea y que, como ya ocurrió, consiguieron, entre otras cosas, que el Reino Unido abandonara el club comunitario. Por cierto, te quiero recordar y te quiero invitar que mañana, desde primera hora, vamos a hacer un seguimiento importante de estas elecciones europeas en COPE y en COPE.es. Y también vas a tener una cita importante a partir de las 9 de la noche, especial Elecciones Europeas en COPE, con todos los comunicadores y capitaneado por el director de La Linterna, Ángel Expósito. Son las 2 y 16, la 1 y 16 en Canarias. No sé si lo estás notando, yo sí, te lo tengo que reconocer, pero el coronavirus vuelve a golpear con fuerza estas semanas previas a los meses de verano. Es verdad que es un virus que ya conocemos, sabemos cómo se mueve, cómo se contagia, pero no por eso tenemos que perderle el respeto. Vamos a intentar hacer ahora una fotografía de cómo está la situación. Nos la trae Alicia García. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues esa foto fija nos dice que la incidencia de la COVID ha aumentado un 30% durante la última semana y se sitúa en 74 casos por cada 100.000 habitantes, registro de incidencia que se ha triplicado en 3 semanas. Cierto es que hablamos de casos leves, similares por ejemplo a resfriados o a gripes normales, pero en personas mayores y en pacientes crónicos sí puede causar complicaciones. Ahora mismo la cuarta parte de las hospitalizaciones por infección respiratoria se vinculan a la COVID. Así que el Ministerio de Sanidad insiste en medidas de protección, como usar la mascarilla, sobre todo cuando la persona presente síntomas respiratorios, también guardar reposo o evitar las interacciones sociales. También el Ministerio insiste en realizar la higiene de manos con agua, con jabón o con el famoso gel hidroalcohólico regularmente y siempre después de tener contacto con secreciones respiratorias.
En un momento, en este mediodía COPE, nos vamos a ir a una farmacia de Madrid para pulsar la calle, para que nos dé a conocer hasta qué punto este repunte de contagios del coronavirus se está notando entre los diferentes ciudadanos de nuestro país. Sin duda alguna, insistimos, un virus que ya conocemos el resultado, pero que llama poderosamente la atención, al menos a mí personalmente, que de nuevo a estas alturas del año volvamos a tener un pico como el que se está viviendo. En este mediodía COPE estamos de aniversario porque hace un año se inauguraba en Madrid la Casa Fratelli Tutti, promovida por la Comunidad de San Egidio. Está destinada a acoger diferentes servicios para ayudar a esas personas vulnerables, a las personas que peor lo están pasando en estos momentos. A lo largo de este año, el lugar se ha llenado de vida, de amistad y también de solidaridad. El objetivo es crear ese mundo, Fratelli Tutti, todos hermanos. Para que la gente pueda conocer esta realidad, se ha organizado hoy una jornada de puertas abiertas, este sábado, a partir de las 7 de la tarde. No vamos a seguir más porque queremos que nos dé todos los detalles Tíscar Espigares, que es la responsable de San Egidio en España. Tíscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo ambiente que hemos escuchado de fondo a lo largo de este año, de este aniversario que hoy estamos celebrando. Tíscar, ¿cómo van los preparativos de todo lo que se está organizando para esta tarde?
Bueno, pues muy bien, muy bien. Y sobre todo con mucha alegría de, pues eso, de celebrar este primer año de vida de esta casa, amiga de los pobres y amiga de los amigos de los pobres, que se ha llenado, como decías, ¿no? De mucha vida, de mucha solidaridad. Una casa a la que acuden pues regularmente nuestros amigos de la calle, que cenan, que se pueden duchar, que pueden lavar la ropa, Una casa donde se prepara también la cena caliente que repartimos por las calles varios días a la semana, donde vienen los amigos de otros países que quieren aprender la lengua española y vienen a nuestras clases de cultura y lengua española, donde vienen familias en dificultad a las que ayudamos con apoyo alimenticio, y los niños de la Escuela de la Paz, que aprenden no solamente las tareas del colegio, las matemáticas, el conocimiento del medio, etcétera, sino que sobre todo aprenden a ser hombres y mujeres de paz.
Tiscar, los grandes caminos siempre dicen que comienzan con un primer paso, y a mí me gustaría conocer cuál fue ese primer paso. ¿Cómo surge este proyecto?
Pues este proyecto surge hace ya varios años, en el año 2018, cuando, después de que el cardenal Osoro nos confiase la iglesia a Nuestra Señora de las Maravillas, pues muy cerca de esta iglesia está este edificio que la diócesis nos propuso adquirir y nosotros haríamos las obras. Y bueno, así fue. Hemos estado durante 3 años haciendo las obras, porque en medio también se produjo la pandemia, y luego, bueno, todos los trámites de licencias, etcétera, hasta que finalmente el 7 de junio del año pasado, del 2023, pues pudimos inaugurar, abrir las puertas, y ya se ha hecho una realidad este sueño que teníamos de construir esta casa Fratelli Tutti en Madrid.
Tiscar, esta semana conocíamos que en España hay alrededor de 12 millones de personas que se pueden encontrar en una situación de vulnerabilidad, de riesgo de exclusión social. ¿Por qué es tan importante este trabajo que estáis haciendo en la casa Fratelli Tutti?
Pues sí, como decías, la pobreza en España está aumentando, y especialmente también en el sector de la infancia, y justamente porque aumenta la pobreza es necesario que aumente también la solidaridad. Y esta casa es muy importante por eso, porque no solamente la ayuda que brinda a estas personas que se encuentran en riesgo de exclusión o que se encuentran verdaderamente en una situación de calle, en una situación de muchísima vulnerabilidad, sino que esta casa también quiere difundir una sensibilidad, quiere difundir una nueva manera de mirar a la ciudad, y quiere construir un tejido humano, un espesor humano de solidaridad, de fraternidad, que pueda ayudar a sostener todas estas vidas que están, pues eso, al borde, ¿no?, de caer en una situación de todavía más, de más pobreza, ¿no?, de más dificultad.
Es fundamental, siempre se dice, ¿no?, el papel de las administraciones públicas, pero evidentemente este tipo de ayuda, este tipo de iniciativas como la que pone en marcha la Casa Fratelli Tutti, es fundamental, ¿no?, para arrimar el hombro y de alguna forma también ayudar a aquellos que más lo están necesitando.
Sí, es cierto. Es cierto que evidentemente las administraciones públicas tienen una responsabilidad, pero también hay que decir que la Iglesia no es solamente una, el Papa lo dice muchas veces, ¿no?, una ONG donde se realizan pues eso, acciones altruistas, acciones de ayuda a los demás, que sí, y es muy importante. Pero yo creo que hay un plus, hay un añadido que solo la Iglesia puede dar, y es el hecho, y lo dice el nombre de esta casa, ¿no?, Fratelli Tutti, todos hermanos. Para nosotros, los pobres, las personas a las que ayudamos, no son solamente cuerpos que necesitan alimento, o que necesitan ropa, o que necesitan cualquier tipo de ayuda material. Para nosotros los pobres son hermanos, miembros de esta familia, de ahí, ¿no?, la idea de Fratelli Tutti, que, como él decía también el cardenal Osoro, de su inauguración, también podríamos llamarla la casa del Padre Nuestro, porque aquello que rezamos en la Iglesia, cuando decimos Padre Nuestro, lo encarnamos, lo vivimos, lo hacemos realidad en esta casa, porque los pobres acaban siendo miembros de nuestra familia, hermanos, y no solamente personas asistidas o beneficiarios.
Tiscar, y ya la última, lo vamos a celebrar esta tarde, vamos a celebrar este primer aniversario, una llamada para aquellas personas que quieran arrimar el hombro, que quieran echar una mano y que sobre todo tengan tiempo para poder ayudar a todas estas personas.
Efectivamente, pues todos aquellos que quieran venir a conocer, a ver unas imágenes de este primer año de vida, están invitados a pasarse por la Casa Fratelli Tutti en la calle Larra número 9 a partir de las 7 de la tarde hoy.
Calle Larra número 9 en Madrid para celebrar ese primer aniversario de la Casa Fratelli Tutti. Tiscar Espigares, muchas gracias por tu testimonio. Enhorabuena por celebrar este primer aniversario y gracias por contárnoslo aquí en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo.
Son las 2 y 24, es la 1 y 24 en Canarias. La próxima historia que te quiero contar tiene como protagonistas a María y a Javier. Este patrimonio siempre quiso una familia numerosa, pero sus planes no salieron como esperaban. Los tres primeros años de casado sufrieron tres abortos. Más tarde, María sufrió una operación delicada y sus probabilidades de quedarse embarazada poco a poco se iban diluyendo. Y fue entonces cuando se plantearon la adopción y el acogimiento. Hicieron un curso para la adopción y ahora son padres de tres hermanas. Así nos lo ha querido contar María, su madre.
Al final pasan un duelo, ¿no? Como pasamos todos, pero... O sea, mis hijas en concreto estuvieron en familias de acogida, entonces lo han vivido en sus carnes, saben lo que es, ¿no? Una de nuestras hijas nos decía, yo quiero hacer con otros niños lo que han hecho conmigo, ¿no? Que es muy importante, es un paso muy importante a su vida futura ya para siempre. Entonces, bueno, lo llevan con pena cuando se van, pero con mucha alegría, saben lo que están haciendo, son conscientes y bueno, y les compensa totalmente.
Junto a estas tres hijas, que tienen ya entre 9 y 13 años, desde hace poquitos meses se ha colado en su casa, lleno de alegría, un bebé de acogida de urgencia.
La acogida de urgencia es uno de los programas que hay para acoger niños y evitar que vayan a residencias, ¿vale? En las residencias están fenomenal cuidados, están muy bien, pero siempre el calor del hogar pues ayuda, ¿no?, a estos niños. Y bueno, en concreto este programa suele ser hasta 6 meses. Muchos son niños chiquitines, bebés, y luego ya pasan o a adopción, o a familias de acogida, o vuelven con su familia biológica.
A Javier siempre le dio un poquito más de miedo que a María, su mujer, el hecho de adoptar, pero la vida de ambos ha cambiado radicalmente con la llegada de estos hijos.
Ha sido un cambio brutal, espectacular, después de 13 años haciendo la vida de novios permanentes, ¿no? Pero bueno, siempre hemos tenido la esperanza de que Dios no comete errores y nos llegaría nuestro futuro, que lo hemos visto en la adopción de estas niñas y sobre todo en la acogida después, ¿no?
María y Javier son felices porque las grandes cosas de la vida muchas veces no se planean. Es sábado 8 de junio, escuchas Mediodía Cope y ahora es el mejor momento para conocer el santoral del día. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Después de celebrar el corazón de Jesús ayer, hoy es el Inmaculado Corazón de María. La devoción proviene de la antigüedad. En el siglo XVII, San Juan Eudes, sacerdote francés, promueve este título mariano. La misma Virgen en Fátima presenta a los pastorcillos su Inmaculado Corazón como el remedio a las dificultades. Pío XII instaura para toda la Iglesia el Corazón Inmaculado de María en 1944.
Gracias, Jesús Luis. Y como cada fin de semana, a estas horas, te dejamos con la firma de Mario Alcudia.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. 10 años han pasado ya de aquel histórico encuentro entre el Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé I, el entonces presidente israelí Simón Pérez y el que sigue siendo líder palestino Mahmoud Abbas en los Jardines Vaticanos, junto a una representación de cristianos, judíos y musulmanes de Tierra Santa para pedir por la paz. Una cita que se conmemoraba ayer por la tarde en el mismo lugar, recordando uno de los gestos de paz más significativos de este pontificado y que desde luego no podía tener más actualidad ni urgencia. Pedir por la paz en esta tierra en un momento complicado y muy preocupante. El Papa recordaba una vez más que la guerra es siempre una derrota que apaga la esperanza, un encuentro que responde al deseo ardiente de cuantos anhelan la paz y sueñan con que en esa tierra puedan vivir como hermanos y no como adversarios o enemigos, pidiendo al Señor para ser capaces de derribar los muros de la enemistad y de adoptar el camino del diálogo. Muchos, demasiados, han caído víctimas inocentes de la guerra y de la violencia, y es deber de todos lograr que su sacrificio no sea en vano. Queda claro, como decía Francisco, que para conseguir la paz se necesita mucho más valor que para hacer la guerra, valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento, sí al diálogo y no a la violencia, sí a la negociación y no a la hostilidad. Y es que la historia nos enseña que nuestras fuerzas no son suficientes, por eso invocar la ayuda de Dios es un acto de suprema responsabilidad. Levantar la mirada al cielo para reconocernos como hijos de un solo Padre, el único capaz de romper la espiral del odio y de la violencia. Una década después de aquel encuentro, en un contexto mucho más complicado, seguimos, como se hizo en ese acto de ayer en Roma, invocando la paz en Tierra Santa, en Medio Oriente, con dos pueblos hermanos que tienen derecho a vivir en paz. Es momento de pedir que las diferencias se resuelvan con el diálogo y la negociación y no con una montaña de muertos. Como decía el Papa, que el Señor les dé la fuerza para transformar los temores en confianza y las tensiones en perdón. Que del corazón queden desterradas el odio, la división y la guerra, y que la palabra que lleve al encuentro sea siempre hermano, convirtiéndose así en artesanos de la paz. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Pues en un momento vamos a hablar de un nuevo robo de cobre que afecta a las vías de alta velocidad en Tarragona. También nos iremos hasta Israel porque el ejército israelí ha conseguido liberar a 4 nuevos rehenes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre. Todo esto en un momento. Te lo vamos a contar aquí, en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Escuchas Mediodía COPE? Sigue lloviendo a estas horas en gran parte de nuestro país y en algunos puntos lo hace con fuerza, con granizo, con fuertes rachas de viento. En un momento se lo vamos a preguntar todo a Jorge Olcina, que ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE, para que nos explique de qué manera y hasta cuándo van a durar estas precipitaciones. Unas lluvias que nos van a acompañar, por cierto, durante todo el fin de semana. También mañana, día de las elecciones europeas. Fíjate que es casualidad que se celebren cada 5 años y se tenga que poner a llover. Como siempre dicen los gurús, mañana estaremos pendientes de cómo estas lluvias pueden afectar a la participación. Unas elecciones que, por cierto, son fundamentales para nuestro futuro y que de alguna manera nos deben llevar a recordar cuál es el sentido real de la Unión Europea. ¿Qué tiene Europa que hace que estas elecciones sean tan importantes, aunque de alguna forma no seamos del todo conscientes? Un proyecto que nació, en primer lugar, para que no nos matáramos entre nosotros, al que se fueron adheriendo diferentes países, hoy 27, y que hoy, sin lugar a dudas, ha creado la comunidad más próspera, moderna y segura del mundo. Es importante recordar que Europa es el entorno más seguro, no hay otro igual, y si no, te invito a que hagas la reflexión este sábado. Es el origen de la libertad, del estado de bienestar, es el lugar en el que puedes viajar sin visados, trabajar y buscar un futuro mejor, sin largas burocracias administrativas. Es ese espacio en el que nadie te juzga por tu color de piel, por tus ideas, y si lo hacen, tienes las garantías de que siempre vas a tener a alguien delante para defenderte. Algunos países, mira, han intentado cerrar universidades, cerrar periódicos, han intentado llevar a cabo reformas judiciales que iban contra la separación de poderes. ¿Y cuál ha sido el resultado? Siempre han perdido. Se han tenido que rendir. La bandera azul estrellada de la libertad les ha recordado que pertenecer a la Unión Europea conlleva una serie de obligaciones y si no las cumples, hay consecuencias importantes. Podría pasar lo mismo, te adelanto, con la ley de amnistía que se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados en Madrid. Si no cumple con los estándares europeos, ya te adelanto que no se pondrá en marcha. Habrá recursos y se acabará diluyendo como los castillos en la orilla del mar. Europa va despacio, pero avanza. Es un camino lento, pero al mismo tiempo seguro. Quizás, como ocurre en todos los procesos electorales, mañana vamos a terminar haciendo una lectura nacional, sin ser del todo consciente de la importancia que tienen estas elecciones, que su resultado puede determinar la política monetaria, nuestra seguridad y, atención, también los ataques al Estado de Derecho, que en definitiva la democracia es lo que da sentido a todo este proyecto. Por eso es importante votar mañana, porque encima de los estados hay una institución que es la Unión Europea, con historia, con proyección y con futuro, que nos ayuda, que nos protege, que nos cuida. Votar en definitiva porque Europa es el mejor sinónimo de libertad. Es domingo, es 8 de junio y a estas horas te cuento más noticias con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Israel rescata con vida a 4 rehenes secuestrados por Hamás en su ataque masivo el pasado 7 de octubre.
Sí, son 3 hombres y una mujer que fueron raptados durante el Festival de Música Nova. Han sido trasladados a un hospital para someterse a distintas revisiones, pero en principio se encuentran en buenas condiciones. Les han liberado en un campo de refugiados del centro de la Franja de Gaza.
Minuto de silencio en la localidad valenciana de Benaguasil.
En solidaridad con la familia de Florica y su hijo Gabriel, asesinados este viernes por la pareja de ella con una escopeta. Después, él se quitó la vida. Con esta serían ya 13 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año.
Y también Alicia, en la provincia de Valencia, han sido localizados más de un centenar de animales con síntomas evidentes de maltrato.
Sí, eso es, en una vivienda de Vétera. La Guardia Civil ha encontrado 107 gallos de pelea, de los que 70 se encontraban en muy mal estado. Presentaban multitud de heridas que se habían producido por haber sido empleados en combates organizados.
Gracias, Alicia. Y en los deportes, muy pendientes del posible 11 titular de España contra Irlanda del Norte. Ignacio Arzuaga.
Se espera que el seleccionador nacional Luis de la Fuente ponga un 11 muy parecido al que nos podremos encontrar en los partidos más importantes de la Eurocopa. Nacho Carvajal y José Lu ya están a disposición del técnico para el partido que se jugará en Mallorca a las 9:30 de la noche. En motor, buenísimas noticias para Fernando Alonso en el Gran Premio de Canadá, donde fue el más rápido en los segundos libres, con la lluvia como protagonista. Carlos Sainz fue decimotercero. En baloncesto, el Barça ha destituido a su entrenador, Roger Grimau. Por otro lado, el Real Madrid juega a partir de las 8:30 el primer partido de la final de la Liga Endesa contra UCAM Murcia, equipo que jugará esta fase por primera vez en su historia. Y en tenis, en apenas media hora, arranca la final del cuadro femenino de Roland Garros entre la polaca Swiatek y la italiana Paoloni. Y mañana, Carlos Alcaraz buscará levantar por primera vez en su carrera un Roland Garros. Enfrentará al alemán Zverev, tenista que eliminó a Nadal en primera ronda.
Y te lo contaba, desde el principio está lloviendo y con fuerza en algunos puntos de nuestro país. Apunta, 8 comunidades autónomas están en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas. Y ojo, porque estas tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en buena parte del país, sobre todo en las próximas horas. Nos lo ha contado aquí en el fin de semana con Cristina Jorge Olcina, que es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Viene un cambio, ya lo estamos notando. Es una bolsa de estas de aire frío que llamamos una dana, como les denominamos ahora, que está entrando por el suroeste peninsular, está arrastrando bandas de nubosidad y sobre todo el sábado a partir de mediodía y especialmente entre la tarde de hoy y la madrugada, primeras horas de mañana domingo, bueno, hay zonas de España donde van a recoger precipitaciones en forma de chubasco, de chaparrón.
Ya sabes, chubasquero, paraguas y si te quedas en casa a escuchar la COPE hasta las 3 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Mediodía COPE.
Sandra Asenjo.
Estar informado.
Si lo hemos conocido hace unos minutos, el ejército de Israel ha rescatado con vida a 4 rehenes de Gaza. Estos rehenes, recuerda, fueron secuestrados el pasado 7 de octubre. Las fuerzas de seguridad aseguran que se encuentran en buen estado de salud. Los rehenes que fueron capturados por Hamas tienen entre 21 y 40 años. Las fuerzas de seguridad seguirán, han dicho, haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a los rehenes a casa. 8 meses ya de esta guerra trágica y cruel en la Franja de Gaza, que ha dejado ya 36.500 muertos, 83.000 heridos y unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros. Es verdad, te lo estábamos contando con el tiempo y además nos lo ha confirmado Jorge Olcina. Hoy es un día que no invita para pegarse un baño porque han bajado bastante las temperaturas, además está lloviendo en gran parte del país. Pero es importante recordar que dentro de 2 semanas va a comenzar oficialmente el verano y desgraciadamente tenemos que lamentar que en los últimos años esta estación se está convirtiendo en sinónimo de ahogamientos en las playas, en las piscinas, también en otros recintos acuáticos. Ayer mismo, por ejemplo, 2 hombres fallecieron cuando trataban de auxiliar a otros 2 bañistas arrastrados por las corrientes en Guardamar del Segura, en Alicante. Vamos a ver qué es lo que está pasando con estos ahogamientos. Manu Santas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El año pasado 422 personas murieron ahogadas y esto es casi un 8% más que el año anterior, que en 2022.
Unas cifras que asustan. Los expertos alertan que sobre todo hay que tener cuidado con los más pequeños, ya que inconscientemente se acercan demasiado a los bordillos de la piscina al ver algo en el agua y no ver ningún peligro. En España murieron ahogados el año pasado entre 30 y 35 niños. El Grupo de Socorrismo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha pedido una mayor supervisión de los niños cuando se encuentren en las piscinas, donde tienen lugar el mayor número de ahogamientos entre los más pequeños, especialmente a la hora de la sobremesa entre las 3 y las 6 de la tarde. Alberto García San es director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo.
El principal problema es que normalmente estas piscinas particulares no suelen tener un bañado perimetral. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los años, absolutamente todos los años, por desgracia, siempre ocurre algún tipo de ahogamiento en bebés. El niño accede al vaso, a la piscina, sea por curiosidad o porque a lo mejor tiene algún elemento flotante o algún juguete.
Y es que suele ocurrir que en las piscinas particulares la vigilancia de los más pequeños no suele ser continua, ya que solemos despistarnos más al estar realizando otras tareas. Los expertos alertan de que es muy importante tener vallada nuestra piscina particular en el caso de que haya menores para evitar así una posible desgracia. En España no es obligatorio, algo que en Francia sí, consiguiendo reducir en apenas un año el ahogamiento de bebés en un 80%.
Y todo esto sucedió porque se le ahogó a, si no recuerdo mal, a un ministro, una hija o una niña, y entonces obligó a que todas las piscinas particulares se vallasen. Esto es como un poco la Dirección General de Tráfico. Producen accidentes cuando aumentamos la velocidad. ¿Y qué hacemos? Pues multar cuando alguien excede de la velocidad.
El dato llama mucho la atención, ¿eh? Se ha conseguido reducir en Francia el ahogamiento de bebés en un 80% gracias a la obligatoriedad de tener que tener valladas las piscinas. Y no solo ocurre, Manu, esto con las piscinas particulares que están construidas en el suelo, las que conocemos tradicionalmente, sino también con aquellas que son desmontables y que se colocan en algún patio o en algún jardín.
Todos aquellos espacios donde hay agua hay un riesgo de ahogamiento, independientemente de lo que cubra. No se puede dejar, y ya fíjate, ya no hablo de las piscinas desmontables, incluso las piscinas que son hinchables, que parece que no tienen riesgo, el bebé, el menor, se puede resbalar, se puede caer, incluso en la misma bañera.
Hay padres y abuelos que confían en los llamados manguitos o flotadores que ejercen de ayuda para el niño y para que flote, pero aún así hay que estar muy pendientes porque puede haber diversos factores, Manu, que provoquen también algún tipo de imprevisto.
Pero es que una piscina, claro, el niño o el bebé no está sin moverse, ¿no? Sino que se mueve y hay otros usuarios alrededor, puede haber gente bañándose, puede recibir un golpe. Entonces, aunque es verdad que le va a mantener por encima de la superficie del agua, con las vías aéreas fuera, pero puede ocurrir cualquier tipo de incidente en el que el niño pueda tener problemas, claro.
Y no solo son los niños los que pueden sufrir ese ahogamiento, Conce. Los adultos de 30 años para arriba son otro grupo vulnerable en el agua, ya que muchos son conscientes del peligro y lo ignoran al bañarse en zonas no vigiladas. Y si vemos a alguien ahogándose en el mar, ¿nos conviene socorrer a esa persona lanzándonos al agua? Los socorristas alertan de que lo mejor es llamar a los servicios de emergencia y no lanzarnos sin unos conocimientos de salvamento.
En el momento que una persona es arrastrada por una corriente de retorno y otra quiere salvarle, primero, cuando llega a rescatarle, va a tener una deficiencia de oxígeno importante por el esfuerzo que ha hecho para poder llegar hasta ella. Y es que luego tiene que arrastrarla y salir de esa corriente.
En definitiva, prevención de ahogamientos, que es una responsabilidad compartida, con una supervisión adecuada, educación en natación, buen uso de los dispositivos de flotación, de las barreras de seguridad unido al conocimiento de primeros auxilios. De esta forma podemos mantenernos seguros para que podamos disfrutar del agua de manera segura y divertida para todos. Manu Santas, muchas gracias.
Muchas gracias, Conce.
Te lo estábamos contando, no sé si lo estás notando, pero están repuntando considerablemente los casos de coronavirus en nuestro país. Llama poderosamente la atención porque tuvimos una nueva ola allá por los meses de Navidad, pero es que ahora, las puertas de verano, también estamos teniendo un número importante de contagios. Yo, personalmente, lo tengo que confesar, en mi entorno, amigos, familiares han cogido el coronavirus en los últimos días. Queremos conocer hasta qué punto es importante esta incidencia, cómo podemos comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer. Y para ello nos vamos a ir hasta una farmacia del sur de Madrid. Hablamos del sur de Madrid, pero podría ser de cualquier otro lugar, de Logroño, de Guadalajara, de Jaca, de San Sebastián. Pero bueno, nos hemos ido aquí al sur de Madrid para conocer cómo está la situación. Farmacéutico Alberto González Cañas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, te ha tocado trabajar este sábado y yo no sé si gran parte de los clientes que se han acercado hasta tu farmacia precisamente ha sido por eso, porque están aumentando los casos de coronavirus.
Pues efectivamente, al final hoy toda la mañana hemos registrado un montón de dispensaciones, tanto de antigripales como de test de COVID, a diferencia del año pasado. O sea, para la época en la que estamos ha aumentado significativamente.
Ya, pero es que me llama la atención, Alberto, farmacéutico, porque hablábamos anteriormente de esa ola que tuvo lugar en las pasadas Navidades, ahí que se juntaban, decían, la gripe A, la gripe B y también el coronavirus. ¿Pero existe alguna razón científica, alguna razón a la que nos podamos sostener en estos momentos por qué se estén dando tantos casos de coronavirus, tantos contagios a estas alturas del año?
Sí, hay dos causas principales. La primera, que hay una subvariante de Omicron, que no es de la virulencia de la anterior, pero que sí que está contagiando, y la segunda, que tenemos una primavera mucho más fría que el año pasado, con lo cual es un caldo de cultivo ideal para que los virus respiratorios, y en concreto el COVID, aguante durante más tiempo y esté contagiando durante más tiempo que el año pasado incluido.
Alberto, conocemos el virus, afortunadamente que lo conocemos. ¿Qué recomendación le puedes dar a alguien que se haya podido contagiar en las últimas horas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Hacerse un test? ¿Bajar a la farmacia? ¿Qué se puede tomar?
Pues sobre todo lo que acabas de decir, ir a la farmacia, que es lo más rápido que puedes conseguir antes de saturar las urgencias y demás, hacerte un test, efectivamente, si eres positivo, ponerte la mascarilla, aislarte completamente de los más vulnerables, no de tu familia, de los más vulnerables, y en cualquier caso, lavado de manos, geles hidroalcohólicos, jabón, y si empiezas a tener unas décimas de temperatura, algo de fiebre, tomarte antigripales, tomarte paracetamol, siempre controlado. Si en algún momento ves que se te va de la mano, acudir a tu médico habitual para que te dé instrucciones.
¿Y estos capítulos, estos repuntes del virus, van a ser, Alberto, lo habitual en los próximos meses? Es decir, ¿tenemos que habituarnos a que en determinados momentos del año se pueden dar estos picos de contagios?
Efectivamente, sí. Sobre todo con épocas de mayor bajada de temperaturas y luego de encuentro social. Al final estamos activando el verano, nos reunimos con familiares, con amigos, y el intercambio social es mucho más grande, con lo cual estamos más expuestos a tener cualquier tipo de contagio de COVID, de gripe, de cualquier tipo de enfermedad respiratoria, que en otra época que no sales tanto.
Vas a tener abierto, Alberto, la farmacia esta tarde. Entiendo que el protocolo va a ser el mismo, ¿no? Hoy el número de clientes que se acercan, la mayoría va a ser precisamente por esto de lo que estamos hablando.
Exactamente, malestar general, un poquito de fiebre, mocos, muchas veces no lo distingues si es de alergia o de algún tipo de gripe o de precisamente COVID. Pero bueno, al final todos los casos de estos días y sobre todo de las dos últimas semanas es referente o a casos de COVID o de gripe o de catarro simple.
Alberto González Cañas, propietario de una farmacia en el sur de Madrid, muchas gracias por atendernos en este mediodía COPE y por explicarnos de alguna forma cuáles son las razones de este aumento de coronavirus estos días.
Muchas gracias a ti.
Ahora mismo son las 2:49, una hora menos en Canarias. Parece que no hay elecciones sin robo de cobre en Cataluña. Ya ocurrió, acuérdate, hace unas semanas, el mismo día de las elecciones catalanas. En esta ocasión, horas antes de que se celebren las elecciones europeas, ha tenido lugar un nuevo robo de cobre en las instalaciones ferroviarias de la alta velocidad en la provincia de Tarragona, que ha provocado retrasos importantes en los trenes de larga distancia y que en estos momentos, insistimos, están acumulando retrasos entre 15 minutos y media hora aproximadamente. Además, hoy también hemos conocido que en Valencia han sido localizados más de 100 animales, ojo, con síntomas de maltrato en una vivienda. La mayoría de ellos eran gallos. Vamos a conocer más detalles en COPE Valencia con Isabel Moreno.
Se trata de 107 gallos de pelea, un perro y un guacamayo azul, todos ellos con evidencias de maltrato animal. El SEPRONA de la Guardia Civil ha tenido que intervenir para hacerse cargo de los animales. En cuanto a los gallos de pelea, 70 de ellos estaban en muy mal estado y con claros síntomas de maltrato. Presentaban múltiples heridas producidas por ser empleados en combates organizados de peleas de gallos. De hecho, junto a los animales se ha encontrado una cinta andadora para ser entrenados. También han encontrado un perro y un guacamayo azul, ambos con evidentes síntomas de maltrato animal. El perro fue retirado de inmediato y entregado a un centro canino concertado bajo la supervisión del Ayuntamiento de Vétera. Por su parte, el guacamayo azul requisado le habían cortado las plumas de ambas alas y carecía de documentación que acreditara su licencia, ya que es una especie protegida. Como consecuencia de esta actuación han sido investigadas dos personas, un hombre y una mujer de 40 y 38 años de edad. María Escudero es portavoz de la Guardia Civil.
Muchos de estos gallos tenían múltiples heridas, consecuencia de haber sido utilizados en combates de peleas de gallos. Además, en la misma vivienda también se halló una cinta andadora en la que estos animales eran entrenados. El perro fue entregado a un centro veterinario, mientras que al guacamayo azul, además de no tener ningún tipo de documentación, le habían sido cortadas las plumas de ambas alas.
Las diligencias ya están en manos del juez.
Gracias, Isabel. Y también vamos conociendo más detalles del asesinato de Borja Villacís, que ha tenido lugar esta semana pasada. Él es el hermano de Begoña Villacís. El asesinato tenía lugar el pasado martes. Begoña Villacís, que recuerda, fue la vicealcaldesa durante 4 años aquí en el Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Madrid. Tal y como ha desvelado Nacho Abad hoy en el programa Fin de Semana de COPE con Cristina López, el hermano de la vicealcaldesa de Madrid no era el objetivo de los asesinos, solo intentaba mediar entre dos personas, pero desgraciadamente tuvo este desenlace tan trágico, ¿no?, que hemos podido comprobar. Uno era David, un amigo suyo al que le habían quemado el coche, y otro Kevin, uno de los detenidos por el asesinato de Borja Villacís y el autor de haber incendiado el vehículo de David.
David es el que le queman el coche. Entonces David le detienen y le dicen: oiga, usted ha mentido en su denuncia, usted quemó el coche, es un problema suyo, así que es una denuncia falsa y una estafa. Entonces David tiene dos posibilidades. Posibilidad A, comerse la acusación de la Guardia Civil y ser condenado. Posibilidad B, denunciar a Kevin y decir: oiga, mire, yo no se lo dije, pero fue Kevin el que me quemó el coche. Y opta por acusar a Kevin. Con estas llegamos al martes de la semana pasada. Y Kevin quiere que David quite la denuncia que hay contra él. David no le quiere quitar la denuncia a Kevin y entonces quedan para hablar.
Los intermediarios y testigos de esa quedada eran Borja Villacís y otros 4 amigos que iban repartidos en 3 coches. La cita era en el parking de un restaurante conocido en Fuencarral, El Pardo, a las afueras de Madrid, en el extrarradio de Madrid. Después se trasladaron a un descampado donde les esperaba el presunto asesino. David era el principal implicado, consiguió huir de la escena del crimen, mientras que Borja no lo logró.
Se pone en paralelo al lado de Borja, le mete para un lado y consigue bloquear el coche. En el coche de Borja Villacís va conduciendo Luis y en el sitio del copiloto va Borja. Los individuos se bajan del coche y desde el frontal del coche y empiezan a disparar contra Luis. A Luis le entra una bala entre el cuero cabelludo y el cráneo. Se agacha para esconderse de los disparos, pero Borja no se agacha, entonces a Borja le perfora en el pecho. Entonces se baja del coche Borja, se va tambaleando y cae en la cuneta. No está claro si lo rematan allí en la cabeza o no.
Kevin, el presunto asesino, y su madre han ingresado en prisión sin fianza, mientras que Ismael, el otro detenido, ha quedado en libertad provisional. La Policía Nacional lo tiene claro por las declaraciones que hasta el momento han hecho los testigos, que en el coche de los asaltantes viajaban tres personas y ahora tratan de determinar si él era la tercera persona o si, por el contrario, todavía queda algún sospechoso por detener, por lo que esta investigación todavía termina abierta. Y lo estábamos contando a lo largo de este mediodía, COPE, los retos que tiene la Unión Europea, y uno de ellos es la inmigración, porque el drama migratorio sigue tocando permanentemente nuestras puertas. Lo sufre España, lo sufre Italia, lo sufre Grecia, fundamentalmente los países del sur de Europa. Y ese gran reto por delante, sin duda alguna, pasa de alguna forma por el acogimiento de gran parte de los inmigrantes. Hace poco conocíamos un estudio muy interesante que aseguraba que para el año 2050 serán necesarios en España cerca de 10 millones de inmigrantes más para, en la medida de lo posible, poder cumplir con todas nuestras necesidades. Precisamente en las últimas horas acabamos de conocer que Salvamento Marítimo ha rescatado a una cuarta patera con 200 personas auxiliadas durante esta pasada madrugada. Ha ocurrido en la zona del Arrecife. Son 53 hombres y esto ha ocurrido a 70 kilómetros al noroeste de Lanzarote. Sin duda alguna, una nueva tragedia que se suma ya a las tres pateras a las que hacíamos referencia anteriormente. Y como comentábamos en portada, también otra noticia importante que hemos conocido a lo largo de la mañana de hoy, que pone de nuevo el foco en la guerra que de alguna forma está librando Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, un conflicto que ha dejado ya más de 38.500 fallecidos. Lo conocíamos a lo largo de la mañana de hoy. El ejército israelí ha tenido la capacidad de liberar a cuatro rehenes precisamente en una operación en la misma Franja de Gaza. Ha conseguido liberar a cuatro personas que el pasado 7 de octubre estaban disfrutando de ese festival en el que murieron miles de israelíes y que de alguna manera fue el punto de partida del conflicto que se está viviendo en estos momentos. De todas formas, la comunidad internacional sigue haciendo un llamamiento importante para que consiga entrar la ayuda humanitaria tan necesaria en la Franja de Gaza. No podemos olvidar que son millones de desplazados los que están sufriendo la crueldad de esta guerra. Sin duda alguna, también un llamamiento que ha repetido en reiteradas ocasiones el Papa Francisco, que por cierto esta semana participa en Italia en el encuentro que va a tener el G7 y que seguramente allí hará un nuevo llamamiento para la paz. A perdonar, pero he elegido esta canción del Boss, de Bruce Springsteen, para recordarte que la semana que viene tendrá lugar en el Civitas Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, dos de los cinco conciertos que va a hacer en nuestro país. Tiene 74 años, se dice pronto, y una colección de éxitos, y esto es lo más importante, que siempre nos lleva a recorrer los mejores momentos de nuestra vida. Nos abrazamos, dice la canción, pero al besarnos percibo una duda. Recuerdo que cuando empezamos, mis besos solían hacerte enloquecer. es que nuestro país, Madrid, se está convirtiendo en uno de los grandes epicentros de la música mundial. Hace unos días disfrutábamos los conciertos de Taylor Swift. Esta semana vamos a tener el gusto de poder disfrutar de los conciertos del Boss, de Bruce Springsteen, y dentro de un mes aproximadamente tendrá lugar el del Rey de México, el concierto de Luis Miguel, que también está despertando mucha expectación en nuestro país. Por cierto, que esta mañana aquí en Mediodía COPE hemos recordado el desembarco de Normandía y cómo de alguna manera fue el punto de partida, el génesis de la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. Por eso, si me permites, te quiero invitar a partir de las 5 de la tarde que escuches aquí en COPE el programa El Día de Españoles en Normandía, que ha preparado nuestra compañera Silvia Martínez. Con esto llegamos a las 3 de la tarde aquí en Mediodía COPE, gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico. Sigues en la sintonía de COPE.